Muy bien, Mateo capítulo 27, si son tan amables, seguí con sus vistas, voy a comenzarles a leer en el versículo 32, nos habla de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la palabra: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados, le guardaban allí. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedee. Los tiempos de Santa Cena estamos meditando brevemente, muy brevemente, en los incidentes especiales de la crucifixión. Los incidentes especiales de la crucifixión. Ahora, por supuesto, todos los hechos, todos los incidentes de la crucifixión fueron especiales. Pero nos referimos a hechos como el velo rasgado, o los sepulcros abiertos, o las mujeres llorando, y cosas así. Esa tarde meditaremos en las lecciones de las tinieblas y el terremoto. Nos dice el versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y nos dice el versículo 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Junté estos dos incidentes porque los dos tienen que ver con la naturaleza. Las tinieblas tienen que ver con el sol, la luz, y el temblor, por supuesto, con las fuerzas sísmicas del planeta. ¿Qué podemos aprender de esto? Esta es una meditación breve, pero creo que tenemos unas ideas y unos pensamientos bíblicos en esto y podemos aprender, antes de participar de la mesa del Señor, algo más de la crucifixión. En primer lugar, las tinieblas y terremoto nos testifican del poder y control de Dios sobre todas las cosas. Nos testifican del poder y el control de Dios sobre todas las cosas. No fue coincidencia que se oscureció y tembló durante la crucifixión. Esto fue algo de Dios. Ahora, algunos creen, ciertamente, que las tinieblas fueron causadas por un eclipse del sol. Y dicen: mira, en los récords, en los calendarios de la astronomía, aquí hay un eclipse, más o menos en el año en que murió nuestro Señor Jesucristo. Pero realmente un eclipse de sol no causa tinieblas.
y menos por 3 horas. Y realmente es imposible que este haya sido un eclipse de sol normal, porque era el tiempo de la Pascua. Y el tiempo de la Pascua era tiempo de luna llena, donde no puede haber un eclipse de sol normal. Pero ciertamente Dios puede apagar el sol, o como dice Lucas, se oscureció el sol. Para Él no hay nada imposible. Él controla la luna, Él controla el sol y por supuesto Él controla nuestro planeta. Es interesante, hay una historia en el libro de Josué, que está el ejército del pueblo de Dios luchando en una guerra, batallando contra los amorreos. Y Josué ora que se detenga el sol para que puedan terminar la batalla. Y nos dice que Dios detuvo el sol hasta que terminaron la batalla. Ciertamente entonces Dios está en control. Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Y el temblor ha de haber sido extraordinario. Nos dice aquí el pasaje que tembló, hubo un terremoto y las rocas se partieron. Y luego nos dice, se abrieron los sepulcros. Es muy interesante, después vamos a estudiar eso de los sepulcros y la resurrección de los santos de ese pasaje. Pero es obvio que este temblor, ese terremoto, fue algo súper extraordinario. No fueron piedritas las que se rompieron, fueron rocas las que se partieron. Pero vamos a suponer que fue un eclipse normal, vamos a suponer que fue un temblor normal. No fue coincidencia, no fue la llamada madre naturaleza la que causó que precisamente ese día, a esa hora exacta, a ese mediodía exacto de la crucifixión, sucediera eso. Fue Dios la madre naturaleza, no toma decisiones. La madre naturaleza se le llama así, pero no es una persona. Es Dios quien toma las decisiones de lo que pasa en el mundo. Y el punto es ese. Las tinieblas, el terremoto, nos testifican de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Dios en su providencia perfecta causó esas tinieblas por 3 horas exactamente a la hora, el minuto y el segundo que murió nuestro Señor Jesucristo. Y una lección para todos nosotros de esto es que si llueve o no llueve, que si tiembla o no tiembla, hace calor o hace frío, esto sucede por la providencia perfecta de Dios. No es coincidencia. La madre naturaleza no está en control. Dios está en control de toda la naturaleza, de todas las cosas. Es más, nos dice un evangelio que un pajarito, no cae a menos que sea la voluntad de Dios. Y luego agrega, y vuestros cabellos están todos contados. Un cabello no cae en tu cabeza. Todos están contados. ¿No crees esto? Que Dios cuenta, sabe, no cuenta, no tiene que contar. Él sabe de todos los cabellos que tienes en la cabeza, de todo el mundo, de todos los... Es posible que... A veces tenemos un Dios demasiado pequeño. Hermanos, nuestro Dios es trascendente, grandísimo. Él sabe todas las cosas posibles. Ese es el Dios que tenemos y que la crucifixión mostró su gran poder. Y esto se aplica a la creación, por supuesto, incluyendo el clima, nuestros cuerpos, ciertamente, todas las circunstancias de la vida. Y ese es un punto que nos debe de calmar toda ansiedad, debemos tener más tranquilidad. De toda la gente del mundo, nosotros debemos de ser los más tranquilos. De toda la gente del mundo, debemos ser los menos nerviosos. Y debemos tener cierto entendimiento bíblico, cierto entendimiento de las cosas que pasan en el mundo, que podamos, por ejemplo, explicar, o cuando menos calmarnos y decir a nuestros hijos, no sé si ustedes leyeron del temblor, del terremoto en Taiwán. Días pasados, antier, un terremoto en Taiwán. Cientos de personas heridas y muchos muertos, por supuesto. Esto no fue casualidad. No fue que el diablo hizo eso. O que la madre naturaleza causó eso. Dios intervino. Y fue en su voluntad que sucedió. Y fue el tiempo establecido para esas personas para presentarse ante Él. Y Dios será vindicado en la eternidad. Que Él hizo con toda sabiduría y para su gloria ese incidente en la historia. Así como en la crucifixión. Nos debe de calmar mucho, hermanos. Saber que el diablo no está en control. O la suerte, o la coincidencia. O la madre naturaleza. Hay un orden divino en todo. Hay un orden divino en las mareas. Hay un orden y un plan perfecto en las catástrofes del universo. Todo, todo está controlado por el gran poder de Dios y su sabiduría y soberanía. Y una de las pruebas es la cruz, esas tinieblas y ese temblor. Entonces, en primer lugar, las tinieblas y el terremoto nos testifican del poder y control de Dios sobre todas las cosas. En segundo lugar, las tinieblas y el terremoto nos testifican que el pecado afectó el universo. El pecado, la maldad del hombre afectó el universo, la creación, la naturaleza. Para entender este punto, debemos recordar que el pecado de Adán y Eva no tan solamente los afectó a ellos y afectó sus cuerpos, pero afectó toda la creación. Si me preguntan cuál es mi teoría sobre la extinción de los dinosaurios, les voy a tener que decir, fue el pecado que los destruyó, el pecado del hombre, el pecado de los primeros hombres, causó cambios en la naturaleza, en la creación, de tal manera que los dinosaurios desaparecieron. ¿Sabían ustedes, lo pueden leer esto en el libro de Génesis, antes no llovía, ¿sabían esto ustedes? Antes no llovía, el clima era perfecto en todo el mundo, subía, nos dice la Biblia, un vapor a regar la tierra. Pero después de que el pecado entró, especialmente después del diluvio, se afectó el clima y comenzó a llover y los diluvios, los terremotos, las fuerzas sísmicas cambiaron al planeta. Y por así decirlo, el metabolismo del universo se desbalanceó. Y es por eso que tenemos cometas, es por eso que tenemos hoyos negros y los terremotos y los tsunamis. Y aquí precisamente aquí, es de notarse que en la Biblia las tinieblas son señal del juicio de Dios sobre el pecado. A los que apuntan pueden escribir, por ejemplo, Isaías 5:30 o Isaías 62, Joel 2:30 y 31, Sofonías 1:14 al 18, o en Apocalipsis leemos de esto, en Apocalipsis 6, del 12 al 17. Las tinieblas representan, simbolizan el juicio de Dios, su ira a causa del pecado. Y eso fue lo que causó la decadencia, la destrucción, o lo que yo llamaría la devolución de la creación. Para mí no hay una evolución en la creación, es una devolución. Y causó el pecado. Y la lección, por supuesto, para nosotros es que el pecado es algo muy serio entonces. Tan grave que afecta el universo. Una mordida de un fruto prohibido y causó todo este desastre en todo el mundo y en todo el universo. Una mordida del fruto prohibido, una sola desobediencia de Eva. Esa desobediencia causó tanta muerte y miseria, un solo pecado. Y en verdad entonces, cuando seas tentado a pecar contra Dios, piensa, esto es muy grave, esto es muy serio. Cuando seas tentado a comer de más, a dormir de más, a hablar de más, a gritar, a enojarte. Cualquier pecado es de lo más grave porque es contra la majestad y la pureza y la santidad de Dios. Un solo pecado es de lo más grave. Ahora, esta enseñanza también en este contexto nos recuerda que al último Cristo sufrió la ira de Dios que nosotros merecíamos. Ese juicio por el pecado. No sé si ustedes notaron en la lectura, nos dice en el versículo 46, cerca de la hora novena. ¿Qué pasó de la hora sexta a la hora novena? Las tinieblas. Fue durante esas tinieblas, cerca de la hora novena, que Jesús clamó en gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta no las da el salmista en el Salmo 22. De ahí viene esta cita. Es nuestro Señor Jesucristo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El salmista nos dice, pero tú eres santo. Y es a causa del pecado y la santidad de Dios que Él gritó lo que gritó. Y esas tinieblas estaban ahí por nuestros pecados. Cristo entonces sufrió el castigo del juicio y la ira de Dios en nuestro lugar. Por eso las tinieblas. Por eso el terremoto. En tercer lugar, las tinieblas y el terremoto nos testifican que el pecado sí afectó la creación, pero también que la cruz era el principio de la regeneración universal. La cruz La crucifixión de nuestro Señor era el comienzo, el principio de la regeneración, la reconstrucción universal. Se usa esta palabra en Mateo 19, 28 en cuanto a ese tema, pero vean Romanos 8, 18, aquí está muy claro. Romanos capítulo 8 y versículo 18. Romanos capítulo 8 y el versículo 18. Me da mucho gusto escuchar, ¿verdad?, las hojas buscando la Biblia. Pero estaba pensando, un día de estos no se van a escuchar esas hojas, porque todos van a tener una iPad, ¿verdad?, y no se escucha nada. O la hermana Nayi me va a seguir con su Biblia hasta el final. Bueno, la hermana Nayi me va a tener su Biblia, pero en el futuro yo me imagino, ¿verdad?, todos vamos a tener una iPad o una... Estaba viendo a un predicador predicar con una iPad, ¿verdad? La hermana Nayi me lo mandara a la hoguera, ¿verdad? Bueno, nos salimos. Vamos a Romanos 8, 18. Pues tengo, por cierto, nos dice el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tiene ese anhelo también la creación, la naturaleza. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y vean Colosenses 1:19. Colosenses capítulo 1 y versículo 19. Aquí ato junto estas dos ideas. Y aquí saco el punto. Colosenses capítulo 1 y versículo 19. Hablando de Cristo, dice el pasaje, Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, las tinieblas, el terremoto, por así decirlo, fueron los primeros dolores de parto del cielo y la tierra nueva que tendremos en el futuro. La misión de Cristo en la cruz no tan solamente fue de pagar por nuestros pecados, fue también de reconstruir lo que el pecado había destruido, para que al final todo reconstruido conforme al plan de Dios perfecto de la creación le glorifique. Entonces, al final, también veremos la reconstrucción total de la creación. Ya reconciliados todos con Dios, todas las cosas funcionando en la armonía perfecta del principio. Entonces se cumplirá la profecía de Isaías que dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey. El polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Dios. Como dice Pedro, ¿verdad? Segunda de Pedro. Un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. ¿Por qué? Por la cruz. Y las tinieblas y el terremoto son los primeros dolores de parto de ese día. Una aplicación para nosotros aquí es que admiremos el poder y la eficacia de la cruz de Cristo para regenerarnos a nosotros, pero también para regenerar todo el universo. Así tan gloriosa y poderosa es la sangre de Cristo y el sacrificio de la cruz. Alabemos al Señor entonces. Adorémosle porque su sacrificio pudo abrir el libro de Apocalipsis 5. Si ustedes no saben esta historia, lean esa noche Apocalipsis 5. Fue por la cruz y la redención de Cristo, por su sangre, que el Cordero puede abrir los sellos de ese libro. Entonces, por la cruz hay una regeneración, una reconstrucción de la creación de Dios. En cuarto lugar, las tinieblas y el terremoto nos testifican también de la dureza del corazón del hombre. La dureza del corazón del hombre. Yo escuché al doctor Bob Jones Jr. predicar muchísimas veces, uno de los fundadores de la universidad a la cual yo asistí. Uno de mis favoritos de toda mi vida, del doctor Bob Jones Jr. Precisamente está basado en Mateo capítulo 27 y el versículo 36. Y sentados le guardaban allí. Se lo recomiendo a los que saben inglés. Bueno, el caso es que en este sermón, el doctor Bob Jones Jr. dice que la crucifixión debió de haber sido un tiempo de avivamiento. Que todos los hombres, al ver a Cristo, sentir lo que estaba pasando, las tinieblas, el temblor, debieron de haberse arrepentido. Debieron de haberse hincado para rogar a Dios que tuviera misericordia y piedad de ellos y que los salvase. Pero no fue así. No fue así. El corazón del hombre es tan duro, tan rebelde, que no se arrepiente, aunque haya habido tinieblas y temblores. Y como dijo el Señor también, por cierto, aunque un muerto resucite entre los muertos, no se van a arrepentir, no van a creer. Así tan duro es el hombre. Precisamente después vamos a estudiar cómo en la crucifixión los sepulcros se abrieron y unos resucitaron. Pero aún así estaban tan rebeldes y duros esos hombres que no se quisieron arrepentir. Entonces, eso es algo muy práctico y también tiene mucha aplicación para nosotros. No creas que si ves un milagro, que si ves un ángel, que si sientes un temblor de parte de Dios, entonces sí te vas a arrepentir. Y de verdad te vas a hacer un cristiano. Y vas a leer la Biblia todos los días. Y vas a venir a la iglesia en todos los cultos. Y no creas que a lo último tendrás la oportunidad o la disposición para arrepentirte. Ven conmigo a Apocalipsis. Esta es una lección que también está en Apocalipsis. Es increíble lo que va a pasar al final. Pero es increíble también la dureza de los hombres. Nos dice Apocalipsis capítulo 9 y versículo 20. Apocalipsis capítulo 9 y versículo 20. Es el quinto ángel, toca la trompeta y una estrella cae del cielo. Y ustedes pueden leer el contexto, todo lo que pasó. El quinto ángel y el sexto ángel. Y luego nos dice en el versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis 16:9 también nos testifica esto. Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Mordían de dolor sus lenguas. ¿Y qué hicieron? Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. ¡Qué duros de corazón somos! ¡Qué rebeldes! ¡Qué soberbios! Como dice Isaías capítulo 1, ¡qué depravados! Solo el poderoso Espíritu de Dios puede cambiar tu corazón para que te arrepientas. Ruégale a Él hoy que Él tenga misericordia de ti hoy, antes de que sea demasiado tarde. Y no te imagines, voy a tener tiempo al final, o cuando me enferme de verdad, o con el accidente, voy a tener tiempo, y entonces sí voy a querer arrepentirme. No es algo del hombre, es algo de Dios. En penúltimo lugar, las tinieblas, el terremoto, nos testifican del luto de la creación de Dios. Nos testifican del luto de la creación de Dios. Durante la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo no exageró cuando dijo que si los niños no le alababan, que sus discípulos no le alababan, las rocas lo harían. Es lo que dijo. Bueno, si los hombres y los sacerdotes y los fariseos y los que estaban ahí en ese día de la cruz no se pusieron de luto, la naturaleza sí, las piedras sí, el sol sí, se oscureció. La creación de Dios se vistió de negro. Las rocas se conmovieron tanto que se partieron. Si nadie iba a llorar por lo que estaba pasando, la creación de Dios sí. En último lugar, las tinieblas, el terremoto, nos testifican que Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Ese es el mejor punto de todo el sermón. Cristo es el Hijo de Dios. Vean conmigo Mateo 27, y por supuesto están los otros evangelios, pero nos dice Mateo 27 y el versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. El centurión encargado de la crucifixión había estado en muchas crucifixiones. No se crean que ese fue el único día que los romanos crucificaron. Ellos habían crucificado a muchos antes y después. En el año 70 después de Cristo, nos dicen los historiadores que crucificaron a miles, que no les alcanzó la madera. Bueno, es otro punto. El caso es, este centurión había estado en muchas crucifixiones. No era la única. Pero nunca había estado en una crucifixión donde se oscureciera el sol y temblara así. Ese día, el centurión vio a un hombre sufrir los tormentos de la cruz con tanta paciencia. Notó que lo hacía voluntariamente. No se quiso escapar este hombre. Y notó la actitud de este hombre. Un hombre que oró, intercedió por los que le crucificaban. Era un hombre diferente, él lo vio. Pero además de eso, luego las tinieblas tan espesas, esas tinieblas tan espesas como las de las plagas de Egipto, al mediodía, y ese terremoto, precisamente al instante cuando el Señor expiró, el centurión reconoció, este hombre, este Jesús de Nazaret, no es un simple carpintero judío. Este hombre es más que un hombre justo. Este hombre verdaderamente es el Hijo de Dios. Y eso lo hizo cristiano. Espero verlo en el cielo. Y eso es lo que te hace a ti cristiano. Cuando reconoces que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Es más que un filósofo, es más que un rabí. Él es el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, crees en Él, te arrepientes de tus pecados, consagras tu vida a Él, aprender de Él, a obedecerle a Él. Eso es el cristianismo, reconocer que Él es el Hijo de Dios, que merece toda la gloria. Oremos.